Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Bienvenidos, buenos días, gracias a todos por estar ahí en esta mañana, bueno, un poco sombría, a la que vamos a intentar poner luz a través de las ondas de esta sintonía de Radio Inter con estas palabras mayores. Ya saben, de lunes a viernes, entre las 12 y la 1 del mediodía, estamos aquí para informarles, para acompañarles, para entretenerles, para estar a su lado. Gracias por quedarse con nosotros y gracias a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Vamos a comenzar hoy hablando de esto, de actividad. Vamos a centrar esa actividad en el empleo. Y no en los mayores, sino en el grupo de población más joven. Un grupo muy concreto, en los jóvenes con discapacidad, porque vamos a conocer una campaña que acaba de lanzarse. Se llama Multiplícate por 100 y es una campaña que lo que quiere es eso, fomentar el empleo en los más jóvenes con discapacidad. Esta campaña es responsabilidad de Inserta Empleo, de la Fundación 11, y al otro lado del teléfono está la directora regional de Inserta Empleo en la Comunidad de Madrid, Carmen Montes. Carmen, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juani.
¿Qué tal estás?
Muy bien, encantada de estar con vosotros esta mañana.
¿Estás en casa?
Sí, estamos teletrabajando. Todo el equipo de Inserta Empleo estamos teletrabajando.
Vamos a hablar de esta campaña que además tiene un nombre, pues eso, muy juvenil, ¿no? Muy dinámico, Multiplícate por 100. Pero antes, Carmen, ¿podemos explicar brevemente a los oyentes qué es Inserta Empleo?
Sí, Inserta Empleo es la entidad de Fundación 11 que trabaja para el empleo y la formación de personas con discapacidad. Actualmente lo hacemos en el marco de dos programas operativos que están cofinanciados por el Fondo Social Europeo y por la propia Fundación 11. Y van dirigidos, uno de ellos, a todas las personas con discapacidad, que es el Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social, y otro programa, que es el Programa Operativo de Empleo Juvenil, que va dirigido a todos los jóvenes con discapacidad entre 16 y 29 años. Ambos programas tienen la misma meta, que es conseguir que más personas con discapacidad puedan acceder al mercado de trabajo.
Hemos hecho lo que te pedía, explicarlo muy bien y brevemente. Pero claro, cuando yo conocía este programa, Multiplícate por 100, yo dije, hombre, qué valientes que son, sobre todo pensando en la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Cuando el mercado laboral para todos y también para las personas con discapacidad, pues está, no es nada estable, ¿no?
Eso es, así que a priori esta situación puede parecer la más difícil para buscar empleo. Pero yo creo que nos ofrece una oportunidad muy importante y es tiempo para pensar cómo queremos buscar ese empleo, a qué empleo podemos optar y sobre todo formarnos. Y eso en el caso de los jóvenes es especialmente importante, que es lo que queremos con esta campaña, que visibilicen las oportunidades que puede haber y que trabajen con nosotros para conseguir esas oportunidades en el momento en el que el mercado laboral sea más favorable.
¿Cómo se va a materializar o cómo se está materializando esta campaña? Sé que habéis, a través del canal de YouTube, habéis lanzado pues un vídeo también, vuelvo a esos términos, muy juvenil, con un ritmo de rap para, bueno, hacerles ver que estáis ahí y que ellos también tienen una oportunidad.
Eso es, ese es el primer paso. Ese vídeo lo que pretende es que aquellos jóvenes que ya están con nosotros, que ya están en nuestros servicios de empleo, en nuestra bolsa de empleo, estén más activos. Contacten, les podamos contar toda la formación que tenemos en marcha, porque tenemos un programa muy amplio de teleformación, formación en la que estamos trabajando idiomas, competencias digitales y también esas habilidades que son imprescindibles para buscar empleo. Y también queremos llegar a esos jóvenes que todavía no han contactado con Inserta, bien porque no se han planteado trabajar o porque no conocen nuestro recurso. Con ese vídeo pues queremos darles un pequeño empujón para que en este tiempo pues empiecen a hacer cosas y eso les pueda favorecer a la hora de encontrar un trabajo dentro de unos meses o de unas semanas.
Merece la pena, de verdad, voy a repetir, es Multiplícate por 100, ver ese vídeo en YouTube, pensando, insistiendo en el momento en el que estamos, Carmen, hablando de esa formación, ahora esa formación tiene que ser online, es otra limitación más, ¿no?, cuando hablamos de plataformas de formación a través de la red para las personas con discapacidad.
Eso es, puede ser una limitación, ahí es que hacemos una llamada también a todas las entidades que organizan formación, que es muy importante que sus plataformas y sus contenidos sean accesibles. La plataforma que nosotros estamos utilizando y nuestros contenidos sí son accesibles para personas con discapacidad. Estamos trabajando también, bueno, pues en temas de lectura fácil para que puedan llegar personas con discapacidad intelectual a ella. Y sí que tenemos que intentar que este contexto que es cada vez más digital no suponga una barrera más para las personas con discapacidad, porque todos identificamos muy fácil como una barrera una escalera o que una comunicación no esté subtitulada o para las personas ciegas pues que no haya alternativas para acceder a la información. Pero más en el ámbito físico, ¿no? En lo cotidiano, claro. En lo digital a veces se nos va, nos parece que es mucho más accesible y realmente no lo es. Ahí sí que tenemos que tener mucho mucho cuidado.
Tengo aquí algunos datos que quiero pues comentar contigo, Carmen, para intentar conocer, ¿no?, cuál es la relación que existe a día de hoy entre el mercado laboral y los jóvenes en esas franjas de edad que tú mencionabas y los jóvenes con discapacidad. Los datos son del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE. Hay 99.000 jóvenes entre 16 y 24 años, corrígeme si me equivoco, con discapacidad en nuestro país. El nivel de formación, aquí ya también empezamos con trabas, ¿verdad?, si lo comparamos con esa franja de edad en personas, en jóvenes sin discapacidad.
Sí, así es. Es decir, solamente de ese porcentaje o de ese número de jóvenes que comentas, de esos casi 100.000 jóvenes, solo el 5,2% tiene estudios universitarios. Y sabemos que a mayor formación, más posibilidades de inserción. Por eso insistimos tanto en el tema de la formación, porque al final es la llave que abre todas las puertas. Si nos vamos a datos de contratación, de los casi 4 millones o más de 4 millones de contratos que se hicieron el año pasado para personas jóvenes, en torno a 23.700 fueron para personas con discapacidad. Este es un dato muy bajo y la formación aquí juega un papel muy, muy importante. No podemos responsabilizar solo a los jóvenes, es decir, los jóvenes tienen que motivarse, tienen que estar más activos, tienen que buscar, pero también tenemos que conseguir que nuestra formación sea más accesible y más atractiva para los jóvenes con discapacidad y ponérselo un poquito más fácil. Si necesitan apoyos, proporcionarlo, trabajar con las familias, trabajar con los profesionales para que les sepan o les sepamos orientar adecuadamente y proporcionarles un itinerario que les lleve a un empleo. Hay mucho trabajo previo para poder conseguir que estas cifras mejoren.
Ajá. La tasa de empleo, sigo con esas cifras, Carmen, la tasa de empleo es del 10%, pero el 64% de los jóvenes con discapacidad que tienen un empleo tienen un contrato de estos que, bueno, pues todos conocemos, que llamamos un contrato precario.
Eso es. Estamos hablando de contratos a jornada parcial o con un salario que en el caso de las personas con discapacidad, y en este caso de los jóvenes con discapacidad, también está por debajo del salario que tienen los jóvenes sin discapacidad. Aquí es, bueno, pues tenemos que seguir trabajando con las empresas. Es cierto que los jóvenes con discapacidad se mueven en un mercado que es exactamente igual para todos, pero tenemos que trabajar mucho más en el acceso a puestos más cualificados y en el acceso a contratos que les proporcionen más estabilidad y una igualdad en el salario que vayan a percibir. Ahí también tenemos pues que trabajar con las empresas para que conozcan mejor las posibilidades y las capacidades de los jóvenes con discapacidad. Estamos hablando mucho de discapacidad, pero sí que me gustaría contar que en Inserta realmente el foco lo ponemos en lo que la persona puede, sabe hacer y en el talento potencial que tenga para que realmente pueda llegar a ser un profesional, que es lo que tienen que contratar las empresas. Tienen que dejar de ver a la persona con discapacidad y ver que hay un profesional que además tiene una discapacidad y que puede desempeñar un trabajo concreto.
¿Qué le podemos decir a las personas que nos están escuchando? para, bueno, pues que piensan, imaginemos, ¿no?, ese grupo de población. Es verdad que este término de discapacidad es lo que es, no es más que un término, y que podemos hablar, bueno, pues de personas con ciertas limitaciones, como podemos tener todos, ¿no?, a la hora de realizar diferentes actividades. Pero ese grupo de jóvenes que no tiene trabajo, que tiene un contrato precario, ¿cómo podemos hacerle entender, Carmen, que hay una posibilidad, que hay una opción también para ellos, que de hecho es un derecho que tienen?
A ver, yo creo que es importante que miren a su alrededor y que busquen referencias. Hay jóvenes con discapacidad que están trabajando, que están en puestos bien remunerados, con contratos estables, en empresas que todos conocemos. En este vídeo, pues vemos en la parte superior, ¿no?, van pasando los logos de las empresas que forman parte del foro Inserta, que son empresas muy conocidas. No quiero mencionar ninguna para no olvidarme a otras que son igualmente importantes. Pero si ven eso son empresas que ya están trabajando con Inserta y con la Fundación 11 en la incorporación de personas con discapacidad. Que las oportunidades existen, lo que pasa es que tenemos que pelear con ellas o por ellas. Y realmente no vamos a conseguirlo si estamos en nuestra casa sin hacer nada. O sea, es muy importante que se dejen orientar, que se dejen asesorar, que no se rindan al primer no, porque buscar empleo, pues yo siempre digo que es una carrera de fondo y con muchos obstáculos. No va a ser fácil, pero si lo estás intentando, te estás cualificando, te estás formando, siempre vas a tener muchas más posibilidades que si no lo estás haciendo. Sabemos que a los jóvenes a veces, bueno, pues cuesta más motivarlos. Ahí las familias les pedimos que sean nuestros aliados, que nos echen una mano, ¿no?, cuando llamamos a ese joven a casa y tiramos de él, pues para que salga a hacer un curso en este momento, para que a través de teleformación lo haga. Y también a los profesionales, en que confiemos en sus posibilidades. Yo creo que les tenemos que motivar mucho, tenemos que darles los recursos, ponérselo fácil, pero ellos no tienen que rendirse y tienen que seguir intentándolo y realmente demostrando que son jóvenes con muchas posibilidades.
Sin duda que lo son, y a veces, bueno, pues necesitamos ese empujón, ¿no? Todos, que en este caso vais a realizar vosotros, para que alguien nos diga, oye, tú puedes hacer esto, ¿no? Porque, para terminar, Carmen, ¿cuánto de importante es, que esto parece una obviedad, pero yo creo que no lo es tanto, cómo es de importante el que uno pueda desarrollarse profesionalmente haciendo aquello para lo que, bueno, está más dotado o tiene unas cualidades mayores a la hora de crecer, evolucionar como persona?
Pero yo creo que es fundamental, es lo que decíamos antes. A veces el empleo, cuando tienes una discapacidad, nos proporciona la oportunidad de que la persona que la sociedad nos vea como personas de pleno derecho, que no ponga el foco en tu discapacidad, sino que realmente vea lo que sabe y lo que puedes hacer. Yo creo que es el elemento normalizador más importante, que nos proporciona autonomía y que además nos permite tomar decisiones sobre nuestra propia vida. En Inserta, pues más del 70% de los profesionales que trabajamos tenemos una discapacidad, y sabemos que eso es así. O sea, el empleo te proporciona una autonomía y una capacidad de decidir sobre tu vida que otras opciones no te dan. Entonces, uh-huh, es muy importante que peleemos por eso.
Por eso crea esta campaña Multiplícate por 100, buscando esto, Multiplícate por 100 en YouTube, van a ver ese vídeo. Y ya por último, Carmen, ¿cómo se contacta con vosotros? ¿Se puede acceder a través de qué medio?
Tenemos nuestro portal de empleo, que es portalento.es, donde pueden encontrar todos nuestros mails de contacto y nuestros teléfonos de contacto. Y a partir de ahí, pues una vez que comunique con nosotros, nuestros compañeros de orientación y compañeras de orientación contactarán con los jóvenes y ya pues pasarán a formar parte del circuito de esta búsqueda de empleo.
Carmen Montes, directora regional de Inserta Empleo de la Fundación 11 en la Comunidad de Madrid. Gracias por estar esta mañana y por abrir esa puerta, tan importante a nivel de vida personal para muchos jóvenes con discapacidad en nuestro país. Un abrazo muy grande, Carmen, cuídate mucho.
Muchísimas gracias. Adiós, buenos días.
visión de la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción, yo defiendo la razón, y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita. Pienso seguir al borde del sol.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos avanzando cuando, bueno, pues ya son las 12:23 de esta mañana del 12 de mayo. Seguimos conociendo más iniciativas, más proyectos, y hablábamos de ese, bueno, pues de ese reto, ¿no?, que tiene la Fundación 11 hace nada, unos minutos, para facilitar la inserción laboral de los jóvenes con discapacidad. Ahora vamos a romper una lanza que nadie se sienta solo. Vamos a hablar de otra campaña que se llama Compartiendo Soledad, una campaña que ha puesto en marcha la Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y el Caprino, hace no mucho que pudimos conocer a Interovic y saber pues cómo se estaba viviendo esta crisis sanitaria, cómo estaba afectando a este sector primario y qué podíamos hacer todos para facilitar que esa producción pues siguiera en marcha. Y ahora vamos a darle la vuelta, porque son ellos los que quieren facilitar la vida a todas aquellas personas que puedan sentirse solas. Al otro lado del teléfono tenemos al presidente de Interovic, a Raúl Muñiz. Raúl, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Vamos a hablar de un proyecto muy bonito, ¿no?, que se llama Compartiendo Soledad.
Es una iniciativa que desde la Interprofesional Interovic hemos puesto en marcha, bueno, un poquito para bueno, desde pensando un poquito qué podemos hacer dentro de, bueno, con la situación tan complicada que todos nos encontramos y todos estamos padeciendo, pues bueno, qué podemos ayudar desde nuestro sector, un poquito a la población, un poquito a la gente que se siente más sola y más, bueno, más en este confinada en estos momentos, pues bueno, y poder, y pensándolo, bueno, pues hemos pensado que también bueno, que nosotros ya somos expertos en soledad, ¿no? Nuestra labor se desarrolla en la mayoría de los casos solos, en el campo, con nuestras ovejas, con el perro, en la compañía que tenemos normalmente. Y bueno, pues esa soledad, que nosotros la hacemos muchas veces gustosa, porque bueno, es parte de nuestro trabajo, pues compartirla con la gente que más difícilmente lo está pasando hoy en día, y bueno, pues que echar un rato y intentar ayudarle a la sociedad.
Hace ya algunas semanas que conocíamos, ¿no?, cómo estaba afrontando el sector, Raúl, esta crisis sanitaria. ¿Qué respuesta tuvisteis pensando en todos y cada uno de los productores de la sociedad en general?
Bueno, la respuesta, nosotros tenemos una situación muy complicada. Ya sabemos que tanto el cordero como el cabrito, su principal destino es en el canal Oreca, el canal de hostelería y restauración, que actualmente sí, se encuentra cerrada. Entonces, en ese sentido tenemos una gran dificultad. La respuesta a la sociedad está siendo muy buena, y por ahí lo queremos agradecer, ¿no?, que mucha gente está consumiendo el cordero, tenemos también iniciativas que tenemos del sector de suministrarlo directamente, por supuesto garantizando el abastecimiento en todas las cadenas de distribución del producto, tanto el cordero como el cabrito. Entonces, bueno, pues desde aquí agradecer la acogida que está teniendo por mucha parte de los consumidores comprando producto, sin indicarles también que sigan comprando, que sigan consumiendo, y animarles a ese consumo, que consumimos muy poquito carne de cordero y cabrito en España y tenemos la mejor carne de cordero y cabrito del mundo, y en ese sentido animar a que la gente siga consumiendo el cabrito y el cordero de su zona, el cabrito nacional, el cordero nacional, porque entre lo nuestro comemos y así nos ayudamos todos. En ese sentido, pues un poquito es eso, queremos también dar las gracias y animar a la gente. Y por eso también un poquito esta iniciativa, decir, bueno, pues también nosotros, ¿en qué podemos colaborar con la sociedad? Pues mira, ayudando en este sentido, que en eso pues tenemos cierta experiencia, ¿no?, en la soledad, como decimos.
Vamos a conocer en nada esa experiencia que dices, que comentas que tenéis, porque vamos a hablar, en nada, con una de esas personas que atienden esas llamadas, no lo he dicho, al 91-002-7479, 91-002 7479. Y Raúl, una curiosidad personal. Cuando esto se le plantea a tus, bueno, pues a los compañeros, ¿no? A todas esas personas que conocen perfectamente la soledad, a los tractores, a los productores en España, ¿cuál fue la primera impresión que ellos te dieron?
Bueno, pues la primera impresión, la verdad que la acogida tanto por una parte como la otra ha sido francamente buena. Nuestros ganaderos y nuestros pastores, pues cuando se lo decíamos, bueno, pues quedaban diciendo, bueno, pues quedaban un poquito extrañados en el de primer golpe. Bueno, decían, oye, que se te da más buena, la verdad que sí me apetece. Lo único, bueno, que planteaba algunas dudas, ¿no? Porque aclarándolas no tenía ningún tipo de problema. Claro, que es que nuestros ganaderos y pastores se levantan antes de que amanezca y vuelven a casa de la noche vida. Entonces, dice, oye, y durante todas esas horas siempre están haciendo algo. Entonces, bueno, dice, claro, y si me llama, claro, oye, si me llama cuando estoy realmente atareado, apartando abejas, bueno, haciendo cualquier labor en la que no puedo coger el teléfono, que en muchos momentos del día no pueden coger el teléfono. Entonces, bueno, se les plantea decir, oye, no, tú estás de telesalario, es que mejor te viene por tu actividad diaria y, por supuesto, es un tema voluntario, totalmente desinteresado, y que y la verdad que en ese momento que les aclaraba un poquito las dudas esas, ha tenido una gran aceptación y se han apuntado a todo el mundo que se le había comentado, y se aclaraba un poquito, se apuntaba. Incluso ahora estamos teniendo, me comentan que hoy mismo que hay un montón de llamadas de ganaderos que están escuchando, porque bueno, nos hemos puesto en contacto para lanzar un primer principio, pues un poquito con ganaderos que más o menos tenemos localizados, que bueno, que tienen dispositivos móviles adecuados, todas esas cuestiones, pero que ahora nos están llamando muchos más pastores que la que quieren intervenir. O sea que de ahí vemos un poquito la mentalidad solidaria que tiene el sector de la vinícola prima de España, que también hemos estado donando carne a muchos hospitales, hemos hecho muchas labores, seguro no está en estas situaciones, que bueno, que se ve un poquito el lado más amable de nuestro sector, que muchas veces estamos un poco olvidados por el consumidor o la parte urbanita de nuestra sociedad.
Como decía, vamos a hablar con uno de esos protagonistas, con Antonio, pero antes, ¿cuándo se puso en marcha realmente este teléfono? ¿Cuándo empezó a estar operativo?
Pues realmente operativo fue la semana pasada, a principios de la semana pasada fue cuando lanzamos, se lanzó el principio, llevamos todo el mes trabajando, bueno, pues por cuestiones técnicas, un poquito lo de siempre, estos proyectos, pues al final requieren unas cuestiones técnicas un poco más, tal que sí. Un poquito, pero fue la semana porque lo queríamos haber puesto en funcionamiento ya hace 15 días, y fue la semana pasada cuando ya se lanzó, al final de la semana anterior, cuando se lanzó un poquito ya en serio, ya con la centralita activada y repartiendo las llamadas ya también a todos los pastores, que pues y haciendo los turnos, un poquito organizando todo el tema para que todo el mundo fuera atendido.
Y Raúl, por último, antes de saludar a Antonio, el perfil de las personas que llaman, imagino que es muy amplio, desde una persona mayor, desde otra persona de cualquier edad que está viviendo el confinamiento en soledad, desde alguien que, no lo sé, que ha recibido el alta hospitalaria y está en cuarentena, imagino que el perfil variadísimo.
Sí, principalmente, la verdad que sí, es lo que más o menos llevamos un poquito apuntados, principalmente el perfil es más bien gente más mayor, es un poquito, la gente joven yo creo todavía es un poco reacia, no, o sea, no se atreve a llamar directamente, son muy activos en redes sociales la gente, pero a lo mejor en el B2B, en el cuerpo a cuerpo del teléfono, tal, para preguntar cosas, no se está atreviendo tanto. La gente mayor sí está más acostumbrada y la gente que está un poquito más, pues eso, confinada, que está, ha salido, tal, es una gente que está animando a llamar. También son la gente un poco que recuerda mejor el sector ovino, que tienen sus, pues al final tenemos que pensar que todos nuestros ancestros vivían de alguna otra manera, en alguna otra generación, vivían, aquí tenemos siempre conocido en la familia que vivía del campo, ¿no? No hace mucho tiempo. Toda la gente mayor eso lo recuerda con más cariño, con más, pues un poquito, y se atreven a llamar para en ese sentido. No cabe que, bueno, pues algunos jóvenes, gente joven también ha llamado para ver un poquito qué hacemos, pero bueno, principalmente el perfil yo creo que está dando es un poquito más gente mayor que se encuentra un poquito más sola, más aburrida. La gente comenta también con las redes sociales,
es diferente, claro.
Sí.
Voy a repetir ese teléfono, 91002-7479, teléfono que es el teléfono de esta centralita que se dedica a compartir la soledad y a organizar esas llamadas a lo largo de todo el país. Raúl Muñiz, presidente de Interovid, gracias por estar con nosotros. Me quedo ahora con otra parte,
de toda
esta historia. Un abrazo grande, Raúl.
Un fuerte abrazo y mucho ánimo.
Vamos a seguir con ese ánimo, vamos a seguir compartiendo soledad y nos vamos hasta, creo que hasta Castuera, en Badajoz, porque allí está Antonio Holguín. Antonio, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien. Feliz con esta iniciativa que estamos teniendo, sobre todo por hacer una labor social que creo que es importante en la fecha que estamos, en los momentos que estamos viviendo, ¿no?
En momentos, como contaba Raúl y como, bueno, ya hemos hablado en más ocasiones en este programa, Antonio, momentos para vosotros complicados también, ya no solo por el tema sanitario, sino por el tema profesional, ¿no? Por esa producción.
Sí. Estamos pasando momentos de dificultad, como yo creo que como casi todos, pero bueno, con el ánimo de que lo vamos a superar y que nosotros estamos produciendo cordero de calidad para la sociedad y que la sociedad nos lo está reconociendo bien, por una parte, bastante bien. Yo solo tengo un pero, si lo puedo explicar.
Sí, claro.
Porque, hemos tenido unas exportaciones a Arabia Saudí de cordero para el mundo musulmán, que ha sido muy bienvenido en el sector para hacer agilizar el mercado del cordero. Y cuando veo mi sorpresa el otro día, que hay un vídeo por ahí de esto danzando, de, no se llama la plataforma Igualdad Animal o algo así como de animalista,
¿sí?
donde no es verdad que dicen el maltrato animal del cordero desde los cebaderos por camiones a los barcos y de los barcos a Arabia Saudí 10 días de viaje donde no se han alimentado. No es verdad, es falso. Los animales están alimentados durante esos 10 días con agua, comida, bebida y paja y sin problema ninguno. Entonces, por lo que por un lado la sociedad no lo reconoce, luego hay un sector de la sociedad que echa por tierra nuestro trabajo, y yo con eso estoy muy descontento, sobre todo porque nosotros intentamos crear con nuestro trabajo alimentos de calidad y con un bienestar animal fuera de toda duda. Entonces,
fuera de toda duda, además, Antonio, quien conoce, lo decía Raúl, ¿no? Sobre todo las personas más mayores, pues ya conocen, no tienen en la familia alguien que ha vivido de la ganadería, del campo.
Lo puedo decir perfectamente porque una de las llamadas que yo tuve fue de gente mayor. Tenemos que tener en cuenta que nuestros mayores ahora, que tienen sobre entre 75 y 85 años, son gente que vivió muchísima gente en el mundo rural en aquellos años, en los años 50, en los años 60, que hubo la emigración a las grandes ciudades, y son esa gente la que están ahora, son de esa edad, entre 75 y 85 años, y a mí me llamó un hombre mayor y es que había vivido en el campo.
Le hiciste más que feliz, ¿a que sí?
Sí. Aparte que es que él perfectamente todos los oficios de los que estuvimos hablando los conocía perfectamente, y para mí fue una ilusión, fue agradable, fue muy agradable, porque ya le digo, porque seguramente la gente que ahora peor lo está pasando, gente mayor que está en soledad, son gente que vienen del mundo rural que fue en aquellos años cuando emigraron a las grandes ciudades.
Y además,
que entonces estaban en época fértil de trabajar, ellos tenían sobre 30, 35 años,
claro,
que es cuando estaban trabajando, y trabajaban en el campo y de ahí se fueron a la ciudad. Y ahora no desconocen los oficios que estamos haciendo. Los conocen.
No, ya, yo no me refería solo a que lo conozcan, sino que ellos saben, Antonio, lo que para vosotros significa, te lo digo, pues siguiendo el hilo de lo que comentabas, ¿no? De ese vídeo que has visto y tal. Ellos saben lo que para vosotros son los animales, en tu caso, ¿no? El amor, el cuidado, el mimo trabajáis.
Lo trabajamos y ellos lo saben, porque es que encima hay gente mayor que ha trabajado en el campo y conoce perfectamente cómo se tratan a los animales. No sé si es que hay una parte de la sociedad que quiere poner piedras en el camino, y nosotros lo hacemos todo con la mejor intención del mundo. Este programa solidario de llamar a gente mayor, que nos llame gente mayor, lo hacemos sin interés ninguno, con ganas de echar una mano en lo que podamos, desde eso hasta nuestro trabajo. Evidentemente nuestro trabajo es del que vivimos, pero creo que la sociedad también vive de nuestro trabajo y de lo que nosotros,
claro,
ahora mismo no hemos desabastecido nuestras producciones y carne de calidad, que lo vuelvo a decir.
que también hemos comentado más de una vez, es importantísimo estar agradecido a los sanitarios, es evidente, pero sobre todo también a ese sector primario, a los agricultores, a los pescadores, a los ganaderos, porque gracias a todos vosotros hemos seguido manteniendo una alimentación, bueno, pues yo te iba a decir casi, Antonio, mucho mejor, que cuando uno iba corriendo de a todos lados. Oye, vuelvo a este Compartiendo Soledad, porque claro, es una iniciativa de Interovic, tú nos has contado esa llamada, pero se tira de vosotros, sobre todo de los pastores, de los profesionales que estáis en contacto directo con los animales, porque pasáis mucho tiempo solos. Y sabéis perfectamente qué es la soledad, y la soledad no tiene por qué ser mala, ¿no, Antonio?
No, yo no rehuyo a la soledad. Yo estoy muchas veces, muchos días solo en el campo, pero tampoco se me hace un agobio, porque tenemos, bueno, nuestros animales, siempre estamos trabajando porque ellos estén bien, por producir bien y eso, y no es una cosa que a nosotros será, también puede ser porque estamos acostumbrados a que, bueno, estamos solos, pero es parte de nuestro trabajo. Y
sabéis sacarle, claro, sabéis realmente el provecho que se puede sacar, ¿no? De esa soledad, y con esas llamadas, pues acompañáis, calmáis y hacéis sentir que la gente no tiene por qué tomarse el estar solo de una mala forma, ¿no?
Y ya le he comentado que como fue la llamada que yo última tuve, fue de un hombre que conocía el campo, pues la verdad que fue estupendo. Por lo menos para mí fue estupendo. Yo creo que él también sería encantado.
Claro, claro que sí. Antes de despedir, te voy a repetir ese teléfono, pero ¿qué tal ha ido? Porque ya estáis, ¿no? En Badajoz, en Castuera, en toda Extremadura, ya estáis en la fase 1.
Sí, estamos en la fase 1 desde el lunes, desde el domingo a las 12 de la noche.
Y bueno, ¿qué tal ha ido toda esta crisis sanitaria por ahí?
Bueno, pues yo creo que como en todo el país, en la zona que Castuera está en la comarca de La Sedena, que es una comarca de la provincia de Badajoz, ahí no, hombre, ha habido casos positivos, pero no ha estado muy arriesgado el virus allí. Y bueno, se ha pasado bien, yo creo que la gente ha sido responsable y seguiremos siendo responsables y lo intentaremos superar entre todos.
Claro que sí, además es verdad, tienes razón, casos, en cuanto al número de casos ha habido muchos más en la provincia de Cáceres que en Badajoz.
Sí.
Y bueno, pues a seguir cuidándose, porque además Castuera, que para quien no lo conozca, merece una visita, es un pueblo muy bonito, y no solo de cordero vive Castuera, que no. Económicamente, aparte de agricultura, tiene, es responsable también, Antonio, lo podemos decir, ¿no?, de fabricación de postres muy navideños también.
Sí, de turrón. Y de fuera su economía es el ovino, que la verdad que tenemos muchísimas cabezas de ovino, donde hacemos ovino de carne, y luego también producción lechera, donde se elaboran quesos de denominación de origen, el queso de La Serena.
El queso de La Serena.
Y luego, lo que usted ha dicho, buenos y muy buenos turrones.
Eso es.
Que es tradición de toda la vida del pueblo, que sin ser un pueblo que fuera grandes productores de almendra, yo no sé por qué empezaron a traer almendra de otro sitio, y la fabricación del turrón, y hay varias fábricas de turrón que exportan a toda España y al extranjero también.
Ajá. Es que solo me viene, no voy a decir la marca porque solo me viene una, y como acabas de decir que hay varias, no quiero meter la gamba. Hay una cosa solo que te tengo que rectificar, Antonio, me estás tratando de usted y yo te estoy tratando de tú, y esta conversación se descompensa mucho así,
No, pero es una manera de hablar, sin problema. Para lo que necesiten, aquí estaremos.
Antonio, voy a repetir ese teléfono para que la gente pueda llamar esta iniciativa vuestra de Interovic, Compartiendo Soledad, 910027479, 910027479. Ahora sí, dime, ¿qué te corta?
Una centralita, y de ahí, de la centralita, le dan el teléfono de los ganaderos, y en contacto se ponen con ellos, y si no, seguramente ellos devuelven la llamada, seguro.
Pues seguro que va a ser así, Antonio Holguín, desde Castuera, en Badajoz. Gracias, no solo por esta iniciativa, sino por vuestro trabajo y por hacer posible, pues eso, que esos productos de calidad enorme, no solo ahí en Badajoz, en toda España, pero hablamos contigo y ahí lo focalizamos, estén llegando a los mercados de, y a las mesas, ¿no?, a nuestras mesas. Antonio, un abrazo enorme, cuídate mucho.
Muchas gracias y buenos días, ¿vale?
Y las palomitas y los teatros llenos de buenos artistas, que vuelva la música en vena, vuelva la alegría, se vaya la pena. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas le dan sentido. Canta y no llores, que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido.
Las historias sin importancia son Palabras Mayores, con Emilio González.
Me levanto tarde, me levanto pronto, sea como sea, me levanto y corro, me pongo en mi radio, Emilio González. Se me quitan de pronto todos los males, capitana Juan y Lolo, pongo un poco de orden, y este personaje de risa me mata. Fuera mala pata, que yo me perdiera palabras mayores.
Nadie se pierde ni palabras mayores, evidentemente, de lunes a viernes, ni los martes a esta hora, a última hora del programa. Estas historias sin importancia, ¿con quién? Pues con él, con Emilio González. Emilio, buenos días.
Muy buenos días a todos, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal ha ido esta semana?
Bueno, esta semana bien, porque ya le estamos viendo el final a todo esto, y bien, con ilusión. Sí, yo creo que sí, yo creo que, no sé si yo soy un pesimista bien informado, ¿no?, que es lo, o un optimista mal informado, pero aunque últimamente me informo poco, he ido informando poco, pero yo creo que sí, yo creo que podemos verla, ya hay algunas, además. Fíjate que Juan estaba pensando que dicen que la envidia es la madre de ¿cómo es? La de España, ¿no? O algo así, es como el pecado español, ¿no? La envidia, ¿no?
Sí, sí.
Y claro, y ahora estamos viendo que hay algunas comunidades que tienen el uno, ya están en las terracitas, y yo estoy sintiendo esta cosa, ¿no? Esta envidia. Nada sana, por otra parte, nada sana.
Para lo que sí hay que tener, lo repetimos siempre y es así, es esa responsabilidad personal, ¿verdad?, para que podamos pasar de una fase a otra con normalidad y sin volver hacia atrás.
Eso es lo más importante, que no volvamos hacia atrás, porque sería perder todo lo que hemos conseguido hasta ahora, y no está bien eso.
No, yo creo que sería mucho peor, es verdad. Sí. Vamos con estas historias sin importancia, Emilio, que hoy, ¿qué sobre qué?
Pues mira, hoy, como sabes, hay un montón de las redes, está llena como de bulos y demás, de los que ya hemos hablado alguna vez,
sí.
Incluso hemos hablado de estos YouTube, en Instagram, que nos dan consejos que mejor no hacernos si quieres seguir vivo.
Sí.
Y hoy traigo gazapos que he leído en bulos, o sea, que encima que los lanzan, pues que no los escriben bien.
Gazapos de los bulos.
Sí, dentro de los bulos, que ya en sí un bulo, ya es un gazapo en concreto, ¿no?
¿Sí?
Pues yo encima hay cosas que escriben mal. Entonces yo los he traído porque parece que lo que escriben tampoco es que sean unos lumbreras, ¿no? Por lo que veo. Fíjate, no sé si puede dar el tambor, nuestro compañero ahí, estamos a tope, o si no, pues sin tambor. ¿Cómo echo de menos ese tamborazo? Tú fíjate que el otro día, leyendo estos bulos, que no sabe uno si llorar o reír, dijo que era alguien, era la flor innata de la sociedad, la flor innata,
innata, que no había nacido.
Claro, la flor innata. En vez de la flor innata, en lumbreras, en cuestión, dijo la flor innata, y entonces yo digo, hombre, si vas a escribir una mentira, escríbela bien, ¿no? Escríbela bien. Pero fíjate, la lumbreras que viene ahora, porque ahora era la lumbreras, está muy bien. Era una persona que se daba ínsulas de grandeza, ínsulas.
¿Ínsulas?
¿No? Sí, en vez de ínsulas, esta persona escribió ínsulas, ¿no? Y digo yo que... Yo voy a decir que
se quedó tan a gusto ella.
Se quedó tan a gusto, fíjate, con foto y todo que puso. Y luego ponen la foto. Cuidado con la que viene ahora, porque está grave. Había un gran olor de multitudes, olor de multitudes, no olor de multitudes, sino olor de multitudes.
Pero igual es que la multitud tenía un olor particular.
Hombre, la multitud, si hueles una multitud, lo más seguro es que la cosa no huela bien, digo yo, ¿no? Cuando vas en el metro, en el autobús, a veces hay cada que te dan ganas de ponerte la mascarilla, aunque no haya que llevarla en el futuro, ¿no? Pero sí, no, yo creo que esta persona pues se equivocó, porque es la misma Daniela Tambor que el querido amigo Daniela Tambor ahí. Querida Juani, esta me ha hecho mucha gracia, era un desecho de virtudes, sí, escribió desecho de virtudes en vez de dechado de virtudes. Dechado de virtudes, se me ha apagado el ordenador y ahora lo tengo otra vez. Fíjate, desecho de virtudes. Este es para él. Y yo creo que la que viene ahora, dale al tambor, creo que la que viene ahora, no sé si fue, ha sido, creo que ha sido a lo mejor quizás una errata, pero me ha hecho gracia porque ha dicho que bajará el alquiler a los aquilinos.
¿A los aquilinos?
Aquilinos.
¿Solo al que se llame aquilino?
Solo, sí.
¿Que se llame aquilino?
Creo que muy poca gente va a disfrutar de esta bajada de... Porque aquilino, ya hablamos en su día, Juan, porque tú y yo, si tenemos una cosa, es que ya hablamos muchas cosas en nuestros días. Dijimos que era un nombre ya poco común, está desapareciendo aquilino. Sí. Fíjate que este hombre lo ha llevado a la palestra otra vez porque quiso decir inquilino.
De verdad.
Sí. Pues fíjate que a Juan y... La que viene ahora, que ya verás tú, dale el tambor. A la embarazada le hicieron la coreografía.
¿Coreografía?
Le hicieron la coreografía, ya el embrión, ya el feto estaba aprendiendo a bailar y ya estaba en plena fiesta y estas cosas. Tú fíjate que ahora estaba pensando, hablando contigo, que ya hemos tenido la sección. Fíjate, te voy a decir primero, ¿con cuál te quedas? Que si yo te pregunto eso, no soy feliz. Yo no
¿con
soy
cuál
feliz.
Me quedo?
Sí.
A ver.
La flor innata, las ínsulas, el olor de multitudes, desecho de virtudes, aquilino, el hombre que le bajaron el alquiler.
No, me quedo con la última, con la de la coreografía. Sí.
Yo también, coreografía.
Porque es que yo creo que, pensando en que, bueno, tú has dicho antes de mencionar una, incluso intentabas disculpar, sin darte cuenta, decías, bueno, igual es un error, como pensando en el corrector, ¿no?, ortográfico, pero claro, de coreografía a ecografía, claro, es que ya, no lo sé, la gente no sabe que para escribir hay que leer también, no sé.
Claro, esto que dice la comprensión lectora, ¿no?, porque se lanza de escribir bulos, y yo esto, tengo en esta, fíjate, Juanita, que quedan 4 minutitos, ¿no?, nos queda... Es que te estoy sufriendo...
Nos quedan dos minutos.
2 minutos. No, pues te iba a decir antes de despedirme que es que estoy especialmente... Fíjate que tú sabes que yo pocas veces pierdo el sentido del humor. ¿Sí? Y fíjate que no me lo está haciendo
perder el estar confinados ni ¿sí? bueno, pues el miedo a la enfermedad, que es lógico. Me está cabreando la gente. Entonces la gente, pues esto, en la que hablamos el otro día de los Instagrames, ¿no? Esta famosa Instagram que decía, cuidado que el agua no hidrata tanto como dicen, ¿no? Esto que, entonces me está como cabreando la gente, Entonces, digo, voy a aprovechar este espacio, esta voz, para meterme con la gente que me cabrea, pues son esta gente, y la gente que constantemente lanza bulos y que luego...
te voy a pedir una cosa, ya que dices que hay cosas que te cabrean, antes de despedirte y de recordar cómo pueden contactar contigo a través de las redes, quiero que también pienses, porque claro... Quien no te conoce se puede hacer una idea escuchándote de cómo eres. Es un culo inquieto, Emilio. Estar en casa para Emilio está siendo, imagino, una prueba de fuego que además está más que superada por esa responsabilidad, ¿no? De la de la que tenemos que hacer uso cada uno. Piensa en esas personas que cuando uno se asoma al balcón o a la ventana están deambulando por la calle alegremente en grupos de 6 o 7, independientemente de la edad, sin mascarillas.
Sí.
Piensa en ellos y diles algo, por favor.
Pues mira, ya hay un nombre, y acabamos ya, pero hay un nombre que se llama Corona Idiota, ¿sabes? Ya la me están sacando. Uy, que también es un virus, el idiota también es un virus, espero que no sea contagioso, porque hay muchos. Sí, sí, es cierto, Juan. Y pues ya tienen nombre, que son los Corona Idiotas. Ahí lo dejamos.
Ay, Dios. Vamos a recordar que la gente puede seguir a Emilio González todos los martes aquí, evidentemente en la web de senior50.com, pero a través de las redes. A través del Twitter es @EmilioActor y a través del Instagram...
@EmilioGon. Vale, no falta ganar ese redoble cuando me busquen, @EmilioGon. Ahí está, ¿cómo me gusta? Y ahí me pueden seguir, voy colgando mis cositas, voy siempre relacionado todo o casi siempre con el humor.
Pues ese humor que no nos falte nunca y que podamos seguir disfrutando de él. El martes que viene volvemos a hablar contigo, Emilio, que sigue que en casitas, saliendo cuando puedas. Como lo estás haciendo hasta ahora y bueno, que te echamos muchísimo de menos.
Yo también a vosotros y nada, espero que ya cada vez va quedando menos para darnos ese abrazo, Juani.
Sin duda, un abrazo enorme, Emilio.
Abrazo, cuidaos mucho, chao.
Sapore di sale, sapore di mare.
Así nos vamos hoy con este tema del recuerdo hasta 1963. Ahí nos hemos parado con este tema escrito y grabado por Gino Paoli en 1963. Un tema que, claro, melódicamente suena tan bien. Quizás tenga algo que ver que los arreglos musicales del tema que compuso Paoli los hizo Ennio Morricone. Es un tema que él compuso para la que era su pareja en aquel momento, para la actriz Estefanía Sandrelli, y que hoy hemos elegido para poner un poco de luz, un poco de sol aquí donde no hay, cuando uno mira a través de la ventana. Sapore di sale, de Gino Paoli, para todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar ahí. Volvemos mañana después del boletín informativo de las 12 en Radio Inter. Sean felices.
E ti lasci cadere, così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare. qui il tempo è dei giorni che passano pigri.
Palabras Mayores, presenta y dirige Juan y Loro, Radio.